Todo Ciclismo. Muy buenas tardes, esto es Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta. Todo Ciclismo.
Recibí un saludo de Sari Zoyo que hace posible que desde el control técnico llegue hasta todos vosotros este programa desde la 102.5 Universidad Politécnica Radio.
Un programa hecho con la mayor ilusión para todos y cada uno de vosotros, por miembros de la Peña Ciclista de la Universidad Politécnica y ciclistas preocupados por la seguridad vial del colectivo ciclista. Hoy, como viene siendo habitual, tenemos un programa muy interesante y ameno, con todo aquello que es o va a ser noticia en el mundo de la bicicleta.
Comenzamos con estos consejos sobre seguridad vial.
Ciclista, tú eres el primer interesado en tu seguridad. No digas no a estos consejos.
Usa siempre el casco, que debe estar homologado, y asegúrate de su correcta colocación.
Rueda por el arcén cuando sea posible, o en su lugar lo más arrimado a la derecha.
Es conveniente que salgas siempre que puedas en grupo.
También es importante no ir detrás de camiones u otros vehículos que nos impidan visibilidad.
No olvides que las reglas de tráfico están para cumplirlas. Respétalas.
No sueltes nunca las manos del manillar.
Y por último,
di no al hipoz mientras pedaleas. Y recuerda
que hay que ir siempre con los cinco sentidos encima de la bicicleta.
La carretera es de todos y hay que respetar al más débil. Atención, automovilista, tú tienes mucho que decir. Recuerda,
la distancia mínima para adelantar a un ciclista es de 1.5 metros y hay que invadir total o parcialmente el carril contiguo.
Modera tu velocidad al adelantar a un ciclista.
No se puede adelantar a otro vehículo si vienen ciclistas en sentido contrario.
El claxon está bien, siempre que se use como aviso, pero nunca para molestar.
Los ciclistas siempre salimos perdiendo. Por el bien de todos, cumplamos las normas.
Muy buenas tardes. Recibir un saludo de José Villena, quien nos habla desde la 102.5 Universidad Politécnica de Valencia Radio. Damos la bienvenida en el día de hoy a don Vicente Atxuara. Vicente, bienvenido, bien hallado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Y cómo no, a don Francisco de casa. ¿Qué tal, Paco?
Hola, buenas tardes.
Vamos a comenzar este programa, como es habitual, informando de las últimas citas del mundo de la bicicleta, prácticamente de esta temporada. Para eso tenemos al otro lado del hilo telefónico a Juan Lorenzo Ballester Hurtado. Suanlo, buenas tardes.
¿Qué hay? Buenas tardes.
Bueno, prácticamente ya podemos decir que es la última cita que se ha vivido, se ha competido este fin de semana para los colores de los equipos de ciclismo de la Universidad Politécnica de Valencia.
Pues sí, porque alguna carrera falta por disputarse en noviembre, pero bueno, siempre son por la zona de Alicante, Orihuela, y bueno, se está muy lejos y preferimos correr estas dos últimas citas que hemos tenido este fin de semana y ya descansar 2 meses o mes y medio de cara pues a las carreras que van a venir a final de diciembre para preparar todo lo que vendrá en enero, que es bastante y es importante para el equipo de la Universidad Politécnica en la categoría de máster. Esta última cita se disputaba a doble carrera, la han bautizado como la Vuelta a las Comarques de Castelló, dos carreras, sábado por la tarde y domingo por la mañana, el sábado en Almazora, una carrera, la del sábado un poquito más corta, 53,5 kilómetros, bastante más llana y con menos dificultades que la del domingo por la mañana en Benicassim. Por eso los corredores que completaban esta primera de las carreras en Almasora con una velocidad media de 42,4 kilómetros hora. Y bueno, ahí teníamos, hay que destacar sobremanera que en estas carreras, esta vuelta, era de carácter social. Es decir, que podían competir en ella pues categorías como los élites, como los juniors, los juveniles, y luego todos los máster que hubiesen querido darse cita. Pues esta carrera pues tuvo una participación en la primera carrera pues bastante normal, 78 corredores, de los cuales pues muchos de ellos eran corredores sobre todo de la categoría élite, y las primeras posiciones siempre estuvieron pues tomadas por corredores de estas categorías. Y por eso cualquier resultado en los que algún corredor nuestro estuviese delante pues era muy bueno, debido pues a que, como compitiendo contra corredores de élite, pues el nivel se sube bastante, y cualquier puesto entre los 10 primeros pues es un puesto muy peleado y es muy meritorio para un corredor de la categoría máster, como pueden ser los dos corredores que de la Universidad Politécnica que se personaron en esta vuelta a Les Comarques de Castellón. Pues dicho esto, la primera carrera en Almasora fue una carrera muy viva. La primera de las carreras siempre suele pasar de una vuelta, siempre suelen ser de esta manera, muy... Los corredores empiezan a atacar desde el principio para probarse, para ver si en este final de tramo de la temporada pues los adversarios están bien o se han dejado ya la bicicleta y están un poquito pues un poquito apagados en la forma. Y bueno, pues así nuestro Quique Molinero y Fernando Esteban estuvieron alternando los intentos de escapada y de fuga. Pero bueno, los élites pues se evidenciaron que tienen un ritmo mucho más alto en las piernas, y dos de ellos pues se hicieron con una escapada de 2 minutos, y al final entraron pues eso, aventajando al pelotón en 2 minutos, donde nuestro Quique Molinero y Fernando Esteban hicieron el 11º y el 12º de la carrera, en un sprint masivo del pelotón que entraba a 2 minutos. No empezaba mal, porque en esa primera carrera de los primeros, donde los cuales Molly y Fernando fueron el 11 y el 12, pues seis de los 12 primeros corredores eran de la categoría élite y sub-23. Y la verdad es que una posición 11º y 12º está muy bien, corriendo corredores de tanto nivel como son los élites y sub-23. Al día siguiente, la carrera de Benicassim ya tenía más dificultad, más montaña, era una carrera pues más para las características de nuestros corredores, sobre todo Fernando, que va muy bien también hacia arriba. Y bueno, la carrera más larga, 73 kilómetros, no obstante la velocidad media muy elevada, 41 kilómetros por hora, y bueno, otra vez intentos de escapada desde el principio. Nuestro Quique Molinero, pues conociéndose muy bien el terreno, pues porque por ahí entrena normalmente casi todas las semanas y muchos días del mes. Finalmente la carrera, nuestros corredores quedaron en el doceavo puesto, Quique Molinero, a 3 minutos del vencedor de la etapa, un corredor del Ayuntamiento de Tarragona, un élite, Benjamín Prades, y Fernando Esteban en la posición 20. El doceavo puesto de Quique Molinero suponía un tercer puesto en la general, en la clasificación general de los Master 30 en la etapa. Todos los demás, la verdad es que en esta carrera, 7 de los 12, de los 12 primeros corredores eran corredores élite. Y finalmente, de la general, Quique Molinero, que es el puesto 9º de la general, pero en nuestra categoría, en la categoría de Master 30, hacia podio, hacia medalla de bronce, era el tercero de los Master 30 en la general al final de esta Vuelta a Les Comarques de Castellón. Y Fernando Esteban, finalmente, la general, quedaba en el puesto 15º, por lo menos lográbamos rascar ahí dos trofeillos, dos buenas terceras posiciones, tanto en la individual de la carrera como en la general de la vuelta. Tercera posición de la categoría Master 30. Tercero en la carrera y tercero en la general. y esto pues, todo lo que pudo haber sido en este fin de semana.
Pues importantes noticias nos acabas de narrar. Acabamos la temporada pues con éxitos para el equipo de ciclismo de la Universidad Politécnica de Valencia. Y importantes triunfos, como digo, de esta temporada, tan importante como la noticia que voy a dar a continuación. Hemos estado estos últimos programas pues pidiendo que nuestro sponsor principal siguiese con el equipo de ciclismo en la categoría de élite sub-23 para la Universidad Politécnica de Valencia. Este sponsor no es otro que Bancaja, la Fundación Bancaja. Y de momento, a falta de firmar el convenio que regule pues esta nueva temporada, tenemos ya el compromiso de que Bancaja, la Fundación Bancaja, como digo, va a estar un año más con el equipo de ciclismo de la Universidad Politécnica de Valencia. Importante, importante noticia, porque como todo el mundo pues sabe, en la situación económica que se encuentra la comunidad valenciana y nuestro país, donde cada vez hay menos sponsor y razón de ello, pues menos equipos de ciclismo en las carreteras españolas, y con gran satisfacción y con gran orgullo podemos decir que por un año más al menos, pues el equipo de ciclismo de la Universidad Politécnica de Valencia Bancaja estará en las carreteras españolas. Juanlo, pues muchas gracias por esta información que nos has dado. La próxima semana, pues por motivos del calendario, haremos puente como buenos ingenieros que somos y nos vemos, nos oímos dentro de 2 semanas, Juanlo.
Muy bien, en 15 días estamos aquí otra vez hablando.
Claro que sí.
Hola, soy Pedro Delgado. Posiblemente este nombre te diga algo, pero si digo Perico Delgado, seguramente, casi seguro que ya me tienes totalmente relacionado, ¿no? Eso es, con las bicicletas, ¿no? Bueno, este es un mensaje que quisiera dejar a vosotros, que usas el coche, que eres conductor, y cuando ves a un ciclista, ¿no? Muchos de vosotros veis los ciclistas, os asustáis, lo veis tan vulnerable que pensáis que se va a caer, y tranquilos que no es así, o sea, ahí cada uno va, sigue su línea y nada más. En ese aspecto yo simplemente decirte, cuando veas a un ciclista, no trates de, lo primero que hacer, que lo que pasa mucho, de adelantarle, ¿no? Toma un poquito conciencia, tómate al menos un segundo de examinar la situación de la calzada, si le puedes adelantar sin peligro para el ciclista ni para ti. Entonces simplemente que levantes al menos el pie del acelerador y cuando le vayas a adelantar haz una maniobra, ¿no? Y cuando le adelantes, por favor, recuerda que las normas de tráfico te dicen que tienes que mantener 1.5 metros de seguridad, porque tú a lo mejor ves que no le vas a tocar con menos distancia, pero hay esa circunstancia que es el viento, que a veces ese rebufo que provoca el coche absorbe al ciclista y sin querer se te cae encima. Así que ten cuidado, es mejor que frenes un poquito y mantengas esa distancia de seguridad del 1.5 metros al adelantar. Y también vosotros que veis un grupo de ciclistas y os ponéis muy nerviosos y decís que hay que ir de uno en uno, bueno, afortunadamente para el ciclista, a ti seguramente no te haga mucha gracia, pero ahora ya se puede circular en paralelo y en grupo. Y el motivo no es otro de que así el ciclista es mucho más visible y sobre todo lo que se trata es de que todos hagamos el viaje y disfrutemos de la bicicleta y tú de trayecto recreativo o de trabajo sin ningún tipo de inconveniente y no tener luego disgustos. Así que, como no, paciencia un poquito si ves a un ciclista, pero tampoco te asustes, que los ciclistas no se caen por sí solos.
Vamos ahora con las noticias que nos ha dejado el pelotón internacional. Iba a decir en las carreteras, ¿no? Porque ya sí, prácticamente
exactamente.
paraditos todos, ¿no, Vicente?
Pues en este caso las noticias son las que el pelotón internacional protagonizará el año que viene, ¿no? Porque ni más ni menos que se ha presentado el recorrido completo del Tour de Francia 2012. Claro, cuando esta gente se mueve, pues todo el mundo hacerles la ola, porque todo el mundo estamos ansiosos, ¿no? De que nos lo digan. Lo primero que se me ocurre es una cosa curiosa, y es que es un recorrido que ya no potencia o ya no favorece tanto a los escaladores como a los corredores completos, ya me mole, aquí hablan a los de los contrarrelojistas, pero yo diría a los corredores más completos, es decir, aquellos que se defienden bien en las dos especialidades. De todas maneras, es curioso porque este año 2012 que hacen eso es justamente el año siguiente al Tour que ganó un gran corredor, completo como el solo, como fue Cadel Evans. Es decir, que realmente parece que se les haya... vayan desfasados un año, ¿no?
Yo, Vicente, yo...
Se les coló. Cadel Evans para mí se les coló.
Sí, yo justamente iba a decir, no es una contradicción. No es una contradicción lo que se supone luego con el resultado final del Tour, porque en un principio... yo no hubiera afirmado que Cadel Evans en el Tour del 2011 lo iba a ganar. Bueno, prácticamente, porque lógicamente salía, estaba en la línea de salida Alberto Contador, los hermanos Schleck, en fin, y otros donde en principio, pues bueno, pues tenían bueno, mucho más puntos, sí, sí, a la hora de la victoria final sobre el papel. Lo que sucede que lo que yo sí que he visto esta temporada, tanto en el Giro como en el Tour, es que en las etapas donde acaban en alto, el último puerto son de 12, 15, 20 kilómetros pendientes, salvajes, no se marcan prácticamente diferencias. No se marcan diferencias. En cambio, en los puertos de media montaña, este año se ha visto donde se han sacado hasta minuto. Un minuto y pico, donde, bueno, al final dices, esto es una contradicción. Estamos viendo otro ciclismo distinto al que estábamos habituados, Vicente. ¿Tú crees que es otro tipo de táctica, otro tipo de ataque, otro tipo de donde el ciclista se emplea mucho más en un puerto corto sabiendo que puede recuperar para el día siguiente y no se exprime tanto en los puertos tan exigentes donde es un día y otro día?
Hombre, es evidente que con las etapas, digamos, o los itinerarios que han hecho en los últimos años, tanto el Giro como la Tour de Francia, lo que es evidente es que desincentivan a los corredores para hacer grandes escapadas y grandes esfuerzos, porque tienen la losa esa de las etapas que les quedan y las barbaridades que les quedan. Entonces, obviamente, esta gente se tiene que dosificar mucho, ¿no? Ahora, yo también lo que pienso es que la diferencia de hoy día con respecto quizás hace bastantes años es que hoy día los equipos, ¿cómo te diría yo? Para mí son equipos más completos, unos equipos que colaboran más, que se lleva eso. La era lo marcó el siete veces
Lance Armstrong.
Realmente se inauguró esa era. Es decir, unos equipos que al líder lo llevan arropado al máximo. Con lo cual, eso, más los pinganillos, más hace igual, pues estamos lo de siempre. El espectáculo pues desaparece en gran medida y entonces pues se corre más o se escala más, pues más con la computadora, ¿no? Y con gente que son escaladores. Porque, claro, eso que lo hiciese Indurain está muy bien, obviamente, porque no era un escalador. Pero gente que son escaladores van más al segundito y ahí eso, porque temen a lo mejor al contrario, porque tiene un equipazo que yo no lo tengo, tengo que atacar con más cuidado. En fin, no sé, es distinto, es evidente que es muy distinto el ciclismo, eso es cierto.
Hasta ahora, bueno, todavía no hemos entrado. Sí, etapa tras etapa.
Sí.
Pero bueno, se me ocurre también, porque de los gallos que van a estar en la línea de salida en el Tour del 2012, habrá un gallo que ha estado un año o dos sin competir, que tendrá un hambre de triunfos tremendo y que seguramente también, bueno,
hablas de un murciano.
Hablo de un murciano, lo que pasa que yo no sé si en este tiempo que ha estado parado la contrarreloj se le habrá atragantado más o menos, pero ese tipo de llegadas de puertos de media montaña es donde más ha triunfado. Sí. Entonces, donde a lo mejor ahí puede meter tiempos, bueno, en fin, bueno, no lo sé. La realidad es que el abanico se abre. Y cuando el abanico se abre y hay más posibilidades,
eso es lo que han buscado.
Más espectáculo y más bueno, ilusión para los amantes de este bello deporte.
Pues empezamos. Empieza a primeros de julio en las calles de Lieja con una contrarreloj, eso ya es típico, ¿no? Una contrarreloj individual de 6 kilómetros. Parece que es pues para que se luzcan estos superpotentes Cancelares and Company. Entonces va bajando por Normandía y tal y cual, entonces pasa la zona de los Vosgos y el Jura y todo eso, o sea, el macizo central un poco, que es una novedad este año. Hay mucho puerto de media montaña o etapas de media montaña, menos etapas de puertos especiales y eso, ¿no? Pero sí que hay etapas, y dice que hay bastantes etapas trampa de esas de media montaña y tal. Habla aquí de una... Prudhomme, que fue, sabéis que es el Christian Prudhomme, que es el director, avisó de que hay una etapa con llegada a la Planche de Bellefille, que se hace el día 7 de julio, Entonces dice, un puerto que tiene porcentajes extraordinarios, con 6 kilómetros de subida y una pendiente media del 8,5, con máximos hasta el 13.
¿El 7 de julio qué día empieza?
Pues yo te explico, lo tengo aquí, empieza el día 1.
Es que este año parece que se ha adelantado un poquito. Es el primer fin de semana, entonces.
Sí. Exacto. Entonces, bueno, yo creo que aquí se pasan un poco porque dice que la Ronda Gala nunca había afrontado porcentajes tan extremos. Vamos, si habla de un 13%, tampoco es para echar tantos cohetes, ¿no?
Hombre, pero es que no suelen subir puertos de
sí, pero es que mira lo que dice. Dice, propone este ascenso llamado a rivalizar en un futuro con el mítico Angliru de la Vuelta a España. Yo para mí que este no está nunca en el Angliru,
Se les ha ido un poquito la pluma.
Eso es lo que digo yo.
No me lo
bueno,
puedo creer.
Esperemos a ver si es que es un fallo lo del 13% este. Bueno, total, que luego se meten en Suiza, luego se meten en una primera contrarreloj de 38 kilómetros llanos, y después de eso ya se afrontan los Alpes. En los Alpes no hay ninguna llegada así en alto digna de eso. Se sube el Colombier y tal, pero luego de las cumbres estas viene incluso alguna llegada en bajada. Y donde se va a decidir el Tour, que es lo que bien lo interesante, es en los Pirineos, que hay la etapa reina de los Pirineos, que es una que se pasa pues puertos como el Obisque, el Tourmalet, el Aspen y Peyresourde. A decir de contador, es la etapa que más le gusta. Y luego pues hay otras llegadas también. Hay cinco, de hecho hay cinco etapas de montaña. Cuando dicen montaña se refieren con llegadas en alto. Y el penúltimo día tenemos una contrarreloj de la friolera de 52 kilómetros. Por eso digo que en total tenemos 98 kilómetros contrarreloj. Eso es el sábado, penúltimo día. Claro, pues como aquel, si a esa contrarreloj llegan muy juntitos, pues será muy emocionante. Y si no, pues será un paseo para los grandes contrarrelojistas.
No falta que lleguen muy juntitos, como llegue Schleck Leader y Cade Evans a 2 minutos y medio.
Bueno, es que esa es lo que vamos precisamente. Es que yo creo que aquí se está hablando mucho del contador, de Evans, o sea, todo el mundo diciendo que el favorito es Evans, ¿no? Lo cual es positivo, porque cuando uno va de favorito a un sitio, como aquel, tienes mucho que perder y poco que ganar, porque ya vas favorito. Entonces, si hay dicen que el favorito es el otro, pues el otro puede... Entonces lo que dice contador es que tendrán que atacar los escaladores desde más lejos, o sea, intentar ataques de más lejos, puesto que la montaña no da para más. Y entonces, si este hombre dice que es el favorito, pues bueno, con esos 52 kilómetros, realmente yo creo que el más perjudicado para mí ha sido el Schleck.
A mí me parece
De hecho, hay unas declaraciones de Schleck, dice, tendré que mejorar la contrarreloj. Digo, chaval, pues si no has mejorado hasta ahora, me parece a mí que vas a tener que hacer clases extraordinarias porque lo tienes crudo. Porque, tú imagínate a Schleck en 52 kilómetros, le pueden caer 4 minutos.
En 52 no, en 80 y pico.
Bueno, pero en la última de 52 sí. Se pueden caer 4 o 5 minutos, con lo cual imagínate, ¿no?
Prácticamente, bueno, vosotros pondríais en la pomada del Tour de Francia del 2012 a los hermanos Schleck, realmente,
sí,
con posibilidades.
Hombre, tiene una ventaja y es el equipazo que tienen. Eso hace mucho.
Vamos,
¿no?
A ver, pero el equipazo en la contrarreloj no
sí,
vale para nada.
Sé, bueno, bien, pero estamos hablando del otro. En fin.
Ya, pero
hombre, yo para el podium, desde luego, sí. Ahora, ganarlo también lo veo, ya te digo, para mí el principal perjudicado es él.
Sí, para el podium, no lo sé. Es decir, no lo sé porque no creo que tengan capacidad de sacar tanto tiempo en las etapas que acaban en alto como el tiempo que seguro van a perder en la contrarreloj.
No sé, yo...
Porque es que están sacando...
En la contrarreloj van a perder 4 minutos
pero,
o 5.
Pero no pueden sacar en cada etapa que acaba en alto, no pueden sacar un minuto a varios,
no, está claro que
a
eso...
varios de los contrincantes con posibilidades de ganar el Tour. Yo, vamos, no lo veo. Le podrán sacar un día, dos días.
Bueno, como que el caso es que la incógnita está ahí.
No, la incógnita, por supuesto.
Ya lo tenemos.
Y calentita.
Lo importante, como siempre digo yo, es que vayan todos, es decir, que eso es muy importante, que vayan todos, que en el camino no haya lesiones.
Oye, que algunos
positivos.
Que algunos se quede para la Vuelta a España también. Que solamente vienen aquí los que suspenden en julio. Vienen a recuperar en septiembre.
Eso es cierto también. Pero bueno, como estamos hablando del Tour, que el espectáculo es el de allí.
Sí, pero somos españoles.
Lo que pasa. Bien, y eso es en cuanto
a... Incluso a Peter Sagan.
Sí, bueno. también.
Bueno, sí, el clan de los ingleses, que decía, ¿no? A ver cómo van este año.
Sí, sí.
Bueno, entonces, declaraciones de contador, como ya os he dicho, para él el favorito según el trazado es Cadel Evans. La etapa
pero,
que
Vicente,
más le gusta.
¿Cuántos años es, tiene Cadel Evans ya?
Pues ya tiene sus 33 o 34, creo que anda.
Sí, y, pero 34 está saludable.
¿No? Es que hoy día son más longevos. O sea, digamos, el periodo de hacerse más longevo lo inauguró Lance Armstrong. Sí, Andrés se retiró a los 31
se retiró.
Sí.
Es que me sorprende ver ahora ahí a Cadel Evans que tendrá 34.
Sí, pero son más longevos. Lo inauguró Lance Armstrong y, por ejemplo, yo te digo, este tiene 34, también Samuel Sánchez, y ya veis que va más. El Juanjo Cobo tiene 32 para 33, quiero decir que hay muchos treintañeros que el otro, el Menchov, también tiene, ni se sabe ya lo que tiene, y aún está dando guerra ahí, o sea que realmente... Bueno, pues ya hemos dicho, el favorito para todo el mundo, ¿eh? Según Riz, dice que con este tour Alberto tendrá que atacar en montaña, hombre, no, que no va, va a atacar, sino este también. Como aquel,
pero Alberto ataca, tenga que hacerlo o no, es lo
y
bueno.
Y el director técnico de Alberto Contador, por supuesto, que da por hecho de que Alberto Contador estará en la partida.
Eso estamos...
Ese es otro tema que vamos a ver cuando definitivamente se toma una decisión. En la línea que sea, vamos, en la línea que se debe de tomar.
¿No oísteis el otro día que dieron 110 positivos en campeonato de fútbol en México?
Sí, por
eso mismo, del clenbuterol.
Sí, lo hablamos aquí, habían absuelto. Bien, entonces, más cosas. Sí que ha habido un poquito de competición, porque estoy leyendo aquí que, bueno, la noticia también, independientemente de esto, es, como he dicho antes, que el equipo Geox, la casa esta italiana de calzado deportivo, pues ha pegado la espantada, lo que pasa es que la ha pegado, y en eso tiene toda la razón Machín, como director de equipo, de muy mala manera. Muy mala manera es que cuando faltaba un día para el tema de la UCI, los fichajes y tal y cual, pues aquellos han dicho que se iban. De hecho, aquí hay declaraciones de Cobo diciendo que es el tour que más le gusta, tal y cual, y al poco de decirlas, a los dos días le dicen que se queda sin equipo. Entonces, supongo que estarán bastante nerviosos, ¿no? Y en estas, cuando todavía existía el Geox, digamos, en funcionamiento, pues el bueno de Cobo aún ha sido para ganar el último Criterium de Alcobendas por delante de Sagan y Petaki. Bueno, todos sabemos también lo que son los criterios.
El hombre
ha ido allí, oye, por lo menos se le ha visto, ¿no?
Es que llamarle competición a un criterio...
Pero comercialmente...
Es mucho subirle de categoría.
Pero fuera de España es un servicio que hace...
No. Un criterio en cualquier parte del mundo es un criterio. Quiero decir otra cosa.
Pero que comercialmente es un...
Por supuesto.
Es una baza que le hace a su equipo.
Comercialmente.
Es lo que
vamos,
¿no?
Por supuesto.
Efectivamente. Pues ya digo, eso es... y otra noticia también bastante interesante. Bueno, dos más, que Óscar Freire, al final, que sí, que no, continúa un año más.
¿Cuántos años
también
lleva?
También tiene unos patillas y lo pone los que tiene.
No, pero es que lleva varios años diciendo, sí, este que me voy, año que es sí, mi que último. No. Otro año más.
Bueno, es un gran ciclista y siempre tendrá un hueco, que dice aquí. Pero siempre que esté Óscar, tendrá un hueco entre los buenos.
Óscar Freire continúa un año más, pero no en el mismo equipo.
Pues chico,
no,
ya sabes más que yo.
No va a correr en el Rabobank, como es el equipo suyo histórico, sino que va a correr en el Katusha.
¿Ya se sabe? Sí. Es que yo, la noticia que tengo aquí, vamos, habían tres, había un trío que...
Sí, pero
Katusha, Lotto,
prácticamente las últimas noticias que yo he podido...
Sí.
Que me han llegado a mí, es que va a correr en el Katusha.
Pues oye, estupendo, fantástico. Entonces, dos últimas cositas, es que el bueno de Carpets, sabéis que hizo sus mejores años, no, es decir, despuntó en el Movistar, luego ha estado por ahí dando vueltas y ahora vuelve a Movistar, con lo cual también es un refuerzo importante porque el Movistar, sabéis
bueno,
que es,
sí.
Con esto de los dos temporadas en blanco de Alejandro Valverde y tal, pues la verdad es que...
Ya lleva dos años estado, Valverde sin estar compitiendo.
Sí, ahora en diciembre cumple y en enero ya va a funcionar.
Bueno, hasta una cabra de huesos, pero si eso lo llamamos competición. Es competición.
Y otro que tampoco se quiere ir del todo es el bueno, ya que hemos hablado esta noche, el bueno de Lance Armstrong, que ahora el tío quiere quedar, quiere ganar, como siempre hace él, quiere ganar un triatlón que hacen en las Islas Hawái.
El Ironman de Hawái.
El campeonato del mundo de triatlón Xterra, en una de las islas del archipiélago de Hawái. Debe ser un Ironman de eso,
pero
¿no?
Pero entonces pues está preparando ese triatlón así...
Sí. Bueno, os digo lo que tiene, efectivamente. Entonces, un triatlón que se va sobre 1.500 metros de natación, 29,5 durísimos en bicicleta. Ah, bueno, es que es terra, es que es bicicleta montaña. Por eso se llama X-Terra. Ah. 29,5 de bicicleta de montaña, con 1.200 metros de desnivel, y 9,8 kilómetros de campo a través. En eso se acordará cuando él, cuando hizo el downhill, aquel, cuando cayó el bueno del amigo este. O sea que realmente
Pero te das cuenta que Lance Armstrong es que no quiere dejar nunca de ser centro de atención. Y cuando no, correrá él solo en el patio de su casa, pero ganará esa carrera, aunque sea solo, ¿eh? Sí. Pero siempre tendrá que estar en el centro de atención.
En fin, pues ya veis que esto, bueno, por lo menos ya tenemos cosas que pensar. Lo quedan muchos meses, pero bueno.
Por supuesto. Estas han sido las principales noticias que nos ha dejado el Pelotón Internacional esta semana. Y la semana que viene seguro que habrán más. Se las contaremos, como hemos dicho con anterioridad. No, por eso digo, se las contaremos en dos semanas.
Hola, soy Chechu Rubiera, ciclista profesional del Discovery Channel, y quería dar unos consejos a todos los cicloturistas y aficionados al ciclismo, que circulen siempre con el casco, que circulen por la derecha, que aprovechen las carreteras con menos tráfico y sobre todo si pueden, si tienen la posibilidad, que circulen en grupo, que siempre serán más respetados, pero que también sean conscientes de que en la carretera no estamos solos y que tenemos que convivir todos.
Últimamente estamos tocando temas novedosos que bueno, ya empiezan a ser difícil porque llevamos unos cuantos años en antena. Hemos tocado prácticamente casi todos los palos que afectan al mundo de la bicicleta. Pero bueno, siempre afortunadamente pues hay temas nuevos y persona muy experimentada aquí para ponernos al cabo del día sobre los mismos. Vamos a hablar hoy del GPS aplicado al mundo de la bicicleta. Y para eso tenemos con todos nosotros a José Javier López, que es componente de la Peña Ciclista de la Universidad Politécnica de Valencia y de vez en cuando ejerce como catedrático de telecomunicaciones aquí en nuestra Santa Casa, en la Universidad Politécnica de Valencia. Don José Javier, bienvenido a tu casa.
Hola Pepe, muchas gracias. Estoy muy contento de estar aquí en tu programa, que lo oigo muy
bien. En nuestro programa.
En vuestro programa, sí.
En el programa de todos nosotros y de la Peña Ciclista, por supuesto, y de todos los que lo hacemos. Javi, al fin y al cabo es como nos conocemos de hace ya muchos años, afortunadamente. Tú eres un gran especialista en este tema y muchas veces todos hemos tenido un GPS en la mano cuando vamos en los coches y hoy día pues difícil es aquel que ya pues no cuenta con uno en su medio de locomoción. Pero a mí parece que esto sea magia, ¿no? Que tú lo conectas, le das al interruptor, esto funciona y dices, ostras, me dice que vaya a la izquierda, a la derecha, que a 600 metros hay no sé qué. Pero antes de empezar a meternos y ver aplicaciones en el mundo de la bicicleta, ¿tú nos puedes dar una pincelada de luz de este sistema? ¿Cómo funciona?
Sí, Javi, sí, estoy de acuerdo contigo en que la gente se acostumbra rápidamente a nuevas tecnologías que han requerido una evolución tremenda, pues, que son súper complicadas, que requieren de una infraestructura enorme y que luego la gente las usa de una manera súper natural, como si fuera algo que tuviéramos toda la vida, ¿no? Como el teléfono móvil, que en pocos años ha sustituido casi a los fijos y es una manera de vivir. Pues el GPS ha ocurrido lo mismo, ¿no? Parece que si no tienes GPS ahora no puedes ir con el coche o cosas así, ¿no? Y bueno, en el mundo de la bicicleta pues también ha entrado, como has comentado al principio, ha entrado fuerte, ya lo está empleando mucha gente. Y bueno, ¿cómo funciona esto, no? Claro, lo que me has preguntado. ¿Por qué pulsas el botoncito?
Queremos saber,
¿no? Que sabes dónde
cuando
estás,
tú pulsas, ¿no?, el botoncito, ¿qué sí sucede para salga en pantalla y me diga dónde estoy?
Yo creo que casi toda la gente sabe que esto va por satélite o lo ha oído, ¿no?
Sí, dice, por lo menos esto, te sale ahí, dice, buscando satélite.
Buscando satélite. Dice, esto viene del espacio, ¿no? Eso, exacto, parece que está claro. Que las señales que recibe nuestro receptor GPS vienen del espacio, ¿no? ¿Pero qué consiste todo esto, no? GPS son las siglas de Sistema de Posicionamiento Global. Están al revés, pero están en inglés, ¿no? Sistema de Posicionamiento Global, que es una manera de saber dónde estás en el mundo, en la Tierra, ¿no? Saber dónde estás ubicado. Y esto, pues bueno, ¿de dónde viene? Esto viene de años atrás, ¿no? De hace muchos años. Y ya se pensó en cómo situar a tu posición. Y habían ya sistemas anteriores que usaban satélite mediante ondas de radio. De hecho, se siguen usando en aviación, etcétera, como backup del GPS, como medio alternativo por si fallara o medio complementario. Pero el GPS se empieza a montar a través del Departamento de Defensa de Estados Unidos. En los años 80 empiezan a lanzarse los primeros satélites al espacio para proporcionar, en principio, al ejército un medio de localización y un medio de dirigir cuestiones militares, ¿no? Aunque ya se pensó en usarlo también en el tema civil. De hecho, el GPS, el americano, el de Estados Unidos, tiene dos frecuencias. Una para uso militar, que no podemos acceder porque va ultracodificada. Y la frecuencia civil es que usamos nosotros para todos los sistemas que hoy en día usan el GPS, usan el medio de localización. Y bueno, se puso en marcha a finales de los 80. El gran uso que la gran fama saltó por su uso en la guerra del Golfo. Es lástima que eso fue en una guerra, pero fue así. En el año 90-91 se empezó a usar de forma masiva. Y en los años 90 ya se empezó a introducir en el tema civil. Primero en el mundo de los barcos, yates, barcos pesqueros, etcétera, fueron los primeros que lo instalaron. Y luego ya saltó a los navegadores de automóvil, ¿no? Que fue el otro uso potente que ha tenido. ¿Y en qué consiste básicamente? Pues es un sistema de satélites que están orbitando la Tierra, que están girando constantemente y que proporcionan información a los receptores que hay en la Tierra. De hecho, no hay solo un sistema. Está el sistema americano, el que todos conocemos como GPS, que en realidad el nombre que ellos le dan es Navstar. Es el sistema de GPS americano, se llama Navstar, pero los rusos tienen otro, que se llama GLONASS. Es el sistema ruso, que no tiene exactamente las mismas características porque está un poco más enfocado a dar mejor posicionamiento en el hemisferio norte, en las zonas de Rusia, Siberia, etcétera. Y luego está el sistema europeo, que no sé si habréis oído que la semana pasada se lanzaron los dos primeros satélites al espacio del sistema europeo.
Sí, señor.
Los primeros del sistema europeo, que nos da una cierta independencia del sistema americano y también lo complementan, ¿no? De hecho, hay sistemas ahora que permiten usar el sistema americano y el ruso simultáneamente y dar más precisión. Y en el futuro, cuando se complete el sistema Galileo en el 2014, permitirán usar todos a la vez para obtener todavía más precisión. Pero en un momento dado, que los americanos no nos quieran dejarlo, esperemos que no ocurra ninguna guerra ni nada parecido de eso, tener nuestro propio sistema, ¿no? Europeo. Y bueno, ¿qué son los satélites estos que están dando vueltas? Son cacharros del tamaño de un frigorífico, más o menos, un poco más grande, un frigorífico de estos de dos puertas, miden un metro y pico por dos metros, y luego despliegan unas antenas que captan la luz solar y entonces envían las señales a la Tierra, ¿no? En concreto, el sistema americano está formado por 24 satélites distribuidos en 6 órbitas, inclinadas sobre el eje del ecuador diferentes grados, ¿no? Para que más o menos se distribuyan uniformemente por todo el planeta. 6 órbitas con 4 satélites en cada una, digamos como 4 círculos, 6 círculos y en cada uno 4 satélites que van girando, y en todo momento nosotros desde la Tierra estamos viendo unos cuantos. ¿Cuántos de los 24 vemos? Pues depende, hay momentos en los que podemos ver solo 6 y hay momentos con suerte que podemos ver hasta 11. Lo normal es una cosa intermedia, ¿no? Eso si estamos en el campo abierto, si estamos en un cañón bajando un río o dentro de una ciudad que los edificios nos tapan, entonces hay algunos que no los vemos porque los tapa el edificio, los tapa visualmente y también a las ondas de radio. Entonces eso no los podemos utilizar menos. Pero ¿cuántos hace falta para cuántos satélites tenemos que ver al menos para saber dónde estamos? Pues bueno, el receptor GPS tiene que ver al menos 4 satélites para dar una posición sobre la superficie de la Tierra. Es decir, estamos más o menos en esta posición, tengo que ver al menos 4. Si no veo 4, el GPS no sabe decirte dónde estás.
Nada.
Entonces ellos emiten una señal que recibimos desde nuestro dispositivo receptor, que puede ser el del coche, el de la bici, un reloj de pulsera para corredores, etc. O un teléfono móvil con GPS. Recibimos esa señal, la decodificamos y sabemos dónde estamos, ¿no? Ahora me preguntaréis, ¿y qué es lo que transmite para saber dónde estamos?
Efectivamente, nos tienes intrigados.
Claro. Vale, el satélite transmite dos cosas fundamentales, y es la hora con una precisión atómica, la hora, y dónde está el satélite en el espacio, sus coordenadas espaciales, su posición orbital, ¿no? Entonces nos transmite la hora, cada satélite lleva un reloj atómico dentro, con una precisión de nanosegundos. Sí. Un nanosegundo es nada, es como los gramos, los picogramos o los nanogramos que le pillaron al contador o supuestamente tenía. O sea, es nada una miseria. Esa precisión tan grande permite que sepamos la hora enviada desde distintos sitios. Entonces, la hora de un satélite no es la misma que la del otro porque nos llega un poquito más tarde, porque las ondas de radio se propagan a la velocidad de la luz. Entonces, el que está un poquito más lejos nos llega un poquito más tarde. Entonces, la hora que nos envían los 4, 5, 6 satélites no es la misma. Claro. Entonces, recibimos la hora en horas, minutos, segundos, décimas de segundo, hasta los nanosegundos. Y a partir de ahí decimos, bueno, si tenemos 4 horas distintas de los satélites, no sabemos cuál es la hora real, ¿vale? La hora es una incógnita, no sabemos qué hora es. Sabemos más o menos qué hora es, pero no exactamente. Y sabemos la posición de cada satélite, ¿vale? Pero no sabemos dónde estamos nosotros. Entonces, con eso podemos crear un sistema de ecuaciones. Toda la gente de la universidad lo sabrá, los oyentes de fuera dirán, ¿eso qué es? Bueno, pues es una cosa matemática de álgebra que nos permite, teniendo 4 incógnitas y 4 ecuaciones, despejar las incógnitas, que son la posición donde estamos nosotros y la hora. Entonces, en un GPS, el resultado final es nuestras coordenadas X y Z, o latitud, longitud, altura. De una podemos pasar a la otra, X y Z respecto al centro de la Tierra, o latitud, longitud, altura, y la otra es la hora, que nos la da una precisión tremenda. Esas son las 4 incógnitas que da el GPS. Y a partir de ahí ya sacamos todos los datos que queramos. Lo mezclamos con mapas para saber por dónde tenemos que conducir. Nos da la velocidad instantánea, la velocidad media, si estamos subiendo, si estamos bajando, y todas esas cosas que nos pueden interesar en el mundo del ciclismo, ¿no?
Pero esos cálculos son tan complicados para que tarden tanto los GPS en calcularlos.
Me gusta que me hagas esa pregunta porque me permite introducir otros dos conceptos, que son las efemérides y el almanaque. Las efemérides son las posiciones orbitales de los satélites, que nos dicen dónde están. Pero claro, cuando nosotros encendemos el GPS, no sabemos dónde están ni qué satélites estamos viendo en ese momento. Entonces, como no sabemos qué satélites tenemos, no podemos decodificar su señal, porque cada uno transmite con un código distinto, para no mezclarse. Entonces hay 24 y tenemos que seleccionar 4, 5 o 6. Hay que analizar todos, decodificarlos y saber cuáles estamos viendo en concreto y dónde está su órbita. Y eso, pues, es un proceso complicado por la propia complejidad que entraña el GPS. Hay que decir que la señal que recibimos es muy débil, no llevamos una antena parabólica aquí ni nada, tenemos el móvil y ahí una pequeña antenita. Entonces, la señal esa cuesta de obtener. Entonces, un GPS, si tú lo enciendes de repente, ha estado mucho tiempo apagado, no tiene ni idea dónde están los satélites y tiene que buscar cuáles están. Y eso es lo que tarda un minuto a veces, 2 minutos. Ahora, cuando ya recupera las posiciones orbitales, los satélites le chivan dónde están los otros. Y sabemos dónde están ahora los 24, más o menos en el espacio. Eso se llama el almanaque y eso lo almacena el GPS. Y si ahora lo apagamos y lo encendemos dentro de una hora, enseguida vuelve a capturar la posición porque extrapola y dice, si hace una hora los satélites estaban aquí y giran de esta manera, puedo más o menos estimar que estarán en esta otra posición. Y él automáticamente los encuentra enseguida, sabe cuál va a haber en el espacio. Eso se llama el almanaque, como la palabra antigua que usamos para calendario, ¿no? Lo que pasa es que si tú lo apagas una semana, esa estimación no la puedo hacer de manera perfecta, porque un GPS no tiene un supercomputador que calcula órbita. Las órbitas se desplazan por distintos movimientos de la Tierra. La Tierra no es una esfera exacta. Entonces, las órbitas las tenemos que volver a obtener. Entonces, cuando tú un GPS lo enciendes y ya está una semana apagado, le cuesta un rato saber qué satélites va a haber y dónde están. Truquito para los ciclistas. Si tenéis un GPS, antes de salir por la mañana, mientras desayunáis, lo dejáis en el alféizar de la ventana y él captura el almanaque si está una semana apagado, y cuando salgáis por la puerta de casa os captura el satélite en unos segundos. Es un pequeño truco aquí para todos los oyentes.
O sea, apagado como mucho un día.
No, un día, dos, depende.
Dos días. Es suficiente para que pueda hacer cálculos.
Sí, bueno, con un día normalmente va perfecto, lo pilla enseguida al día siguiente.
Y digo una cosa, Javi, yo por las cosas que he leído a nivel de instrucciones, según leí yo, aparte del tiempo también influye a la distancia. Quiero decir que si lo tienes hoy y mañana o a la noche has pillado aquí un avión y te has ido a Santiago de Compostela, si lo enciendes allí también se vuelve un poco loco, ¿no?
Perfecto, también pasaría exactamente lo mismo, claro, porque o sea, diría ¿dónde
estoy? Ese factor tiempo y distancia, eso los dos van en contra suyo, ¿no?
Eso es, si
lo enciendes, me ha pasado a mí que me he ido allí, digo, este animalito no va. Y es que
hasta que lo enciendes en otro lugar, él tiene que volver a recuperar el almanaque, claro, es decir, dónde están los satélites que voy a ver, sí, claro, para poder decodificar su señal, ¿no?
Entonces dice, ya se me ha estropeado, ya no va.
Efectivamente.
Pero al final va.
Bueno, y con toda esta tecnología que nos están narrando, ¿cómo la podemos aplicar al mundo de la bicicleta? Y sobre todo, ¿qué aplicaciones más relevantes, más importantes podemos obtener?
Mira, hay dos aplicaciones fundamentales en la bicicleta. Una es durante el entrenamiento o la carrera y otra es después del entrenamiento o la carrera. Serían, hay que diferenciar las dos. La primera es durante la carrera. Es un sistema que te da la velocidad con muchísima precisión, ¿vale? También te la da el clásico sistema de imán, etcétera, pero antes comentábamos que, bueno, la borrada puedes llevar más hinchada, menos deshinchada. El GPS también tiene sus inconvenientes cuando pasas por un túnel, etcétera. Pero bueno, es un sistema bastante bueno para calcular una velocidad muy precisa. Puedes calcular velocidades medias con muchísima más precisión que el sistema de imán. Velocidades parciales, velocidades de ascenso, pendientes, de subida, de bajada, ascensión media acumulada, es decir, cuánto ha subido durante la etapa. Y luego llevan otros sensores que no están directamente relacionados con el GPS, pero que se incluyen en los dispositivos específicos de bicicleta, que es el pulsómetro integrado en el propio GPS, el cadenciómetro para saber a cuánto estás pedaleando, y qué más, también medidores de potencia que son más sofisticados, ya más para profesionales, quizá para el mundo del aficionado eso ya no tiene tanto sentido, pero también se pueden integrar.
Para ver los vatios que estamos moviendo.
Exactamente, sí. Por ejemplo, el otro día la zapata de freno me iba rozando y seguro que iba haciendo 50 vatios más hasta que me di cuenta. Si hubiera llevado el sensor, me hubiera dado cuenta.
Por supuesto.
O sea que, en teoría, sí que hay GPS que además tienen un sensor para colocar en la rueda de velocidad, ¿no?
Exactamente, sí.
¿Para qué?
Por ejemplo, los Garmin viene un sensor dual que te mide al mismo tiempo la cadencia de pedalada, es decir, cuántas pedaladas estás haciendo por minuto, que eso puede ser importante en cierto entrenamiento, etcétera. Y luego ese mismo sensor lleva en el mismo bloque otro para calcular la rueda. Esto es por situaciones extremas, por ejemplo, túneles muy largos o cañones muy hondos donde no puede entrar un GPS y quieras no perder en ningún momento la señal. Yo, por ejemplo, no lo llevo puesto porque la cadencia me da un poco igual y eso no me ocurrió nunca, perder la señal de satélite. En un túnel sí, pero así en las zonas que vamos por aquí por Valencia nunca me ha ocurrido. No quiere decir que ocurra, ¿eh?, en algún cañón de Pirineos o de alguna montaña que puedas perder señal de GPS momentáneamente.
Tenemos menos cobertura, vamos a decir. Para que nos entienda a nivel de lo que sea un teléfono móvil.
Exacto, sí. Perderías la cobertura en el sentido de que estarías encajonado. Exacto. Y no verías por lo menos cuatro satélites en el espacio.
Hombre, yo la verdad es que últimamente estoy así como con ganas de que se me estropee mi pulsómetro de toda la vida, porque digo, el siguiente será un trasto de estos, porque solo con ver la pantalla enorme que tienen, hoy nos ha traído Javier aquí un tope de gama de Garmin, y tiene una pantalla enorme en la que ¿cuántas cosas puedes ver a la vez ahí?
Sí, pues en este puedes poner hasta 10 parámetros simultáneamente. Y además es táctil, con lo cual deslizando el dedo puedes pasar a otros 10 parámetros más.
O sea, digamos varias pantallas como...
Eso es.
Y pasas, ¡hala, quiero ver ahora!
Deslizando otra vez puedes, por ejemplo, ponerte un entrenamiento. Coges, por ejemplo, el entrenamiento de la semana pasada y te lo pones y aparece una bicicleta virtual que es tu contrincante y abajo eres tú. Y estás viendo si vas más rápido o más despacio que el día anterior, por ejemplo.
Muy bien.
En el mismo recorrido.
En el mismo recorrido, claro, tiene que ser el mismo recorrido. Y él va calculando cuántos metros vas por delante o cuántos segundos vas por delante respecto al día anterior. Y puede servir, pues eso, en entrenamientos que quieres, pues para una competición o para mejorarte físicamente, quieres rendir un poquito más, puedes comprobar eso.
Y eso, por ejemplo, yo en mi pulsómetro, yo cojo y digo, comienza puerto, le marco el botón que comienza puerto, termina puerto, le marco exactamente dónde termina el puerto. Luego en casa veo lo que he tardado en cada tramo.
Exactamente.
¿Eso en el GPS lo puedes hacer durante la carrera o tienes que hacerlo después
durante,
mirando el track?
Lleva el lap es un punto intermedio, uh-huh, y a partir de ahí, en ese punto intermedio, puedes calcular. Igual que calculas todos los parámetros globales desde que saliste, puedes hacerte otra pantalla, como se deslizan con la mano, que sería los parámetros en ese tramo.
Desde el último lap.
Entonces puedes tener la velocidad media desde el último lap, la ascensión, los metros de elevación desde el último lap y todos los mismos parámetros globales, pero desde ese lap.
¿Y esto, por lo que veo, hace falta ser informático para manejarlo?
Hace falta leerse el manual, ¿eh? Hace falta leerse el manual. No es como un teléfono moderno que lo coges y es muy bonito. Hay que leérselo un poquito, pero no es complicado. tienen todas las lenguas, con lo cual lo pones en castellano desde el principio, y paseándote por los menús, con un poquito de aprendizaje lo haces. Y sobre todo en tu caso, por ejemplo, que ya sabes a lo que vas, quieres tiempos intermedios, ya conoces, pues lo vas a encontrar. Eso que estás buscando lo vas a encontrar, y bueno, igual a la primera no, pero sí, no es tampoco excesivamente complicado.
¿Hay más opciones que Garmin para estos trastos?
Sí, lo que pasa es que Garmin es la estrella, por lo menos en bicicleta, ¿eh? Hay uno que se llama TuneUp, TuneUp Sportiva, GPS. De Compe GPS, que lo he visto y tiene buena pinta, en la mano no lo he tenido, pero es uno que hay por ahí. Y luego hay gente que se pone GPS de trekking también para la bicicleta. El tema es que los de bicicleta están pensados para la bici, el soporte es muy importante, sobre todo si hacemos bicicleta de montaña, que no nos salga disparado, incluso en carretera, a veces pillamos baches, y si esto sale disparado, pues es un problema, tienes que parar, pues tener un accidente, tienes que buscarlo, entonces es muy bueno que sea un buen soporte, ¿no? Hay gente que emplea el teléfono móvil.
Cuando dices soporte te refieres a anclaje sobre la propia bici.
Anclaje sobre el manillar, sí. Que sea robusto y que no dé problemas en ninguna ocasión, ¿no? Sí. Lo peor que te puede pasar es distraerte con que se te cae o algo de eso. Todos sabemos que en la bici hay que tener los cuatro sentidos.
Precisamente de eso quería hablar yo, y es alertar a la gente, bueno, igual que hace la jefatura de la Dirección General de Tráfico con respecto a los conductores, pues a los ciclistas. Y bueno, viendo la voluntad de este programa, que siempre está pensando en la seguridad vial del ciclista, pues que lleven mucho cuidado a la gente con el tema este. De hecho, eso que me has dicho en la pantalla táctil, pienso que es una ventaja, porque siempre es más fácil rozar un dedo que no buscar el botoncito, a ver si eso no es, y si ha salido o no ha salido, sobre todo cuando hace sol, que no se ve bien. O sea, que realmente hay que llevar mucho cuidado con el tema este, todos los gaches estos que, bueno, hay que mirar primero la carretera, que no venga nadie, que esté solo, y entonces le das al
botoncito. Hablando sobre bicis de montaña, yo una de las grandes ventajas que le veo a estos aparatitos es la posibilidad de, por ejemplo, te vas con unos amigos a Teruel y dices, pues allí me voy a hacer unas rutas. Antiguamente esto era, te ibas con el mapa, pues me han dicho que se va por este camino, que luego se gira por allá, nunca harás la ruta que habías pensado hacer. ¿Cuáles serían tus pasos ahora teniendo un GPS?
Claro,
¿qué harías?
El GPS de bicicleta, específico de bicicletas, se ha empezado a introducir sobre todo en el mundo de la bicicleta de montaña, por lo que comentabas, ¿no, Paco? Que la posibilidad de tener el mapa y la ruta que has de seguir es impresionante, porque aunque no sepas, no hayas estado nunca, pues creo que eso nos acaba el tiempo, ¿no, Pepe?
Sigue, vamos a por eso.
Pues te permite disfrutar de caminos que no has estado nunca sin ir con nadie que lo conozca. Solo con el track, o sea, el recorrido.
Pero es fácil bajar, descargarte un track, meterlo ahí.
Es súper fácil, hay montones de webs. Y para bicicleta de montaña es impresionante. Y en bicicleta de carretera.
A ver, parece que se ha ido.
Sí, tenemos
el
problemas de sonido. Vamos a ver, que lo arreglamos así.
Yo creo que Javi está pensando, sí, ya me han quitado esto, la comunicación. Sí. Estos me han cortado.
Te quedas sin cobertura.
Como se ha acabado el tiempo, me quitan.
Entonces, prácticamente, Javi, poquito más información. Ya no, bueno, información nos puede dar muchísima más. Lo que sí, Javi, es que si no te importa, te emplazamos para otro programa, porque como estamos escuchando, el tema da para mucho. Es un tema novedoso, es un tema que nos estamos metiendo poquito a poquito, es un poco farragoso, y sobre todo tenemos que familiarizarnos con esta nueva tecnología. ¿Te parece? ¿Quedamos para otro próximo programa?
Por supuesto, encantado de venir otra vez a estar aquí con vosotros y compartir este programa tan divertido y tan entretenido.
Pues muchas gracias, Javi, y así quedamos. Te emplazamos, ya hablaremos y emplazamos una próxima vez. Prácticamente estamos ya, estamos muy 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 justitos de tiempo, y queríamos poner una cuña publicitaria, pero publicitaria no, sobre seguridad vial, como siempre es habitual, pero es que estamos fuera de tiempo, porque queríamos rematar la parte que tú empezaste a hablar la semana pasada sobre historias del ciclismo.
Exactamente.
Don Vicente.
Bueno, pues es que simplemente deciros que la curiosidad pudo más que otra cosa, y claro, después de lo que me había comentado mi amigo, lo que había contado yo aquí, pues no pude más que el sábado pasado a coger la bicicleta, mejor dicho, habilitarme una bicicleta y subirme yo al sitio donde había subido este amigo mío. Y os puedo asegurar, exactamente, os puedo asegurar que vale la pena. Os voy a dar 4 o 5 datos por si queréis alguno acercaros allí y luego más adelante pues también se puede dar. Mira, los datos son los siguientes. Esta subida se coge desde la carretera que va desde Chiva a Gestalgar en el kilómetro 2,8 aproximadamente. La carretera esta sale desde la estación de tren de Chiva, ya digo, al kilómetro 2,8, a mano izquierda hay unos carteles anunciadores, después de una curva muy cerrada, que ponen Fuente del Enebro y Fuente de la Alhóndiga. Hay algunos más, pero esas dos se ven claramente. Entonces, la cogemos y es de ahí hasta la zona donde termina el asfalto, digamos, que es un sitio que se llama Los Goratillos. Hay 15 kilómetros. Desnivel, unos 500 metros. De los cuales el acumulado serán unos 600, porque todo no se sube, también hay subidas y bajadas. Bueno, esto en principio lo iréis y decir, pues tampoco es para tanto, ¿no? 15 kilómetros, 500 metros, tampoco es tanto. Pero ¿qué pasa? Que hay muchos de ellos que son con pendientes del 1, 1 y medio, 2, y realmente otras que son, algunas zonas que son de bajada, ¿no? Os puedo decir, por ejemplo, que hasta la Fuente del Enebro, que por cierto tiene una zona central de muchas curvas que hay que llevar mucho cuidado porque al haberlo asfaltado pasan más coches y entonces, sobre todo bajando, que se va más deprisa, hay que llevar mucho cuidado, no venga algún coche. Bueno, pues entonces, una vez pasada la Fuente del Enebro, es cuando de verdad viene lo bueno, y entonces ahí os puedo decir que yo llevaba una bicicleta, que por cierto es la que me llevé al canal de Castilla, cogí esa precisamente porque, como me habían dicho, y había visto yo también hace unos meses, que había mucha piedrecilla suelta, pues entonces le puse una cubierta de 30 detrás con un poco de taco y esa no me cabe más que una bicicleta tipo híbrida de esta, si no, no me hubiese cabido. Bueno, a pesar de eso, había zonas en las cuales si no pedaleaba sentado me patinaba la rueda porque las pendientes que se acercan en algunos casos al 20% y la tierrecita suelta, pues la verdad es que en más de un sitio me vi azorado. Tuve incluso que pensar en nuestra amiga Eva Montero, aquellos consejos que dio, porque me veía yo mal. Eso sí, me daba ánimo que como habían varios que iban con bicicleta montaña, pues yo les pasaba con relativa facilidad, pero la verdad es que hay tramos durísimos, pero bellísimos también. Agua, ya os he dicho que hay en dos sitios, en la Fuente del Enebro, que está a unos 10 kilómetros de eso, y luego la Fuente de la Alhóndiga, que ya está casi terminando, ahí se puede coger agua. Deciros eso, pendientes, hay pendientes, no son muy largas, pero a lo mejor son 100 o 200 metros, pues que puede tener un 15, un 16, un 17, o sea, realmente se pone eso. Yo llevaba un 28-28, es lo que llevaba, y ya os digo, es que poco, la descripción es que cualquier cosa que os diga es poco comparado con la belleza de aquello. Yo de hecho me grabé con una cámara de vídeo que me puse como Dios me dio a entender en el manillar y me grabé toda la subida. Realmente es impresionante, es unas vistas fantásticas y luego mucho cuidado después en la bajada porque te digo, se puede coger mucha velocidad y hay un cierto tráfico, aunque del Enebro hacia arriba el tráfico es mucho menor. Está el Enebro, que hay algunas casitas por ahí y tal, suele ir más gente. Realmente ya te digo, es una cosa...
Vicente? ¿Has visto ese vídeo?
Sí,
hay que ponerlo en el casco, ¿no se movía mucho?
No demasiado porque lo puse... Bueno, es que claro, la anterior vez es que lo había utilizado, lo había puesto en una bicicleta montaña, entonces eso es más de traqueteo. Pero esta vez, como era asfalto, pues realmente lo puse muy en el centro, al lado de la potencia, y está razonable, siempre que no es un HD, es un VGA, vamos, que, pero se ve. Bueno, se ha dicho, de verdad, para la gente que le gusta la aventura y eso, y aparte, bueno, pues estas cosas, a mí lo que me gusta siempre es, digamos, ser un poquito de primicia, ¿no? Recordar que cuando en el año 2005-2006 se inauguró la frontera,
Cierto.
Aquí hablamos de ella cuando sí. La mayoría de la gente todavía no la conocía, ¿no?
Cierto.
Y estaba recién asfaltada. Pues esto es una cosa parecida. Realmente es una subida
pero
muy,
cuando,
muy bonita.
Cuando dices una cosa parecida, ¿te refieres en cuanto a longitud y a dureza?
No, aquí la dureza es que es más a golpes. La frontera es más pam, pam, pam. Esto es más a golpes.
Más
esto simplemente es que tienes que darte cuenta, pues eso, que tienes que llevar unos desarrollos muy fáciles porque
esto
hay zonas que si no echas pie al suelo.
¿Esto es más estilo Segar?
Sí, quizás sí, pero sí, una cosa parecida podría ser. Lo que pasa es que ya te digo, el piso, como está resbaladizo porque hay piedrecita, pues se complica el asunto. Pero de todas maneras, el paisaje es maravilloso, ¿eh? O sea que si la gente le interesa, puede echar un...
Lo recomiendas totalmente. Sí. Eso sí, bicicleta de carretera al uso, no.
Lo van a pasar mal, sí. Hoy por hoy, hasta que no se limpie aquello y quede la tierrecita, con una cubierta de 23, yo ya te digo, yo no me atreví. Yo le puse esta porque...
No, tú no te atreviste, pero ¿se puede subir?
Sí, subir. Sí, uy, hay gente que... Si hay gente que con un vehículo normal se mete acantilados casi y dices, ¿cómo han llegado esta gente aquí? La bicicleta pasa lo mismo. No, pero realmente yo me esperaría desde luego a que aquello se limpie más, que yo, vamos, como voy por allí bastante a menudo el año que viene, ya hablaremos del tema, a ver si se ha limpiado un poco más y entonces subimos otra vez. Y cambiamos de flaca. Muy o cogemos bien. Una flaca, porque la que subí yo pesaba 12 kilos y medio. Con lo cual...
¿Tienes alguna otra excursión parecida, similar a esta, bueno, en cartera?
No, en cartera no, pero vendrá alguna.
Vendrán,
sí, ¿verdad? Sí, vendrá, seguro que sí.
Bueno, pues una ruta nueva que nos has abierto y nos has puesto en conocimiento a todos. Y bueno, ahí están para que las disfrutemos y sepamos utilizarla. Eso siempre con el sentido común. No dejemos por ahí restos que luego contaminan y bueno, queremos ser un colectivo ejemplar a todos los niveles y a ese, por supuesto, también. Nos dicen que estamos ya prácticamente fuera de tiempo y antes de despedir el programa de hoy, recordar la excursión que tiene prevista la Peña Ciclista de la Universidad Politécnica de Valencia. Destino, Pico del Águila, en Gátova. Hora de salida, 8:30 de la mañana, desde la Avenida de los Naranjos, punto de encuentro habitual. Un total de 105 kilómetros tienen la culpa. Como siempre, desde estos micrófonos, invitamos a toda la colectividad universitaria amante de la bicicleta a vivir esta excursión ciclista. Vicente, muchas gracias por tu colaboración un día más.
Ha sido un placer, como siempre.
Don Francisco, muchas gracias por tu colaboración.
Venga, hasta la semana que viene o la siguiente.
Bueno, la semana que viene vamos a hacer...
Tú si quieres venir, ven.
Ven, tú mismo.
Hasta luego.
Javi, muchas gracias por compartir estos minutos con todos nosotros, compartir y darnos un barniz de tecnología importante. Y como digo, bueno, aquí estamos para cuando tu agenda lo permita, estar un ratito con nosotros y nos sigas poniendo...
Si me llamas tú, yo rompo la agenda y me vengo, no te preocupes.
Eso sí que es voluntad de participar en el mundo de la bicicleta y con este programa. Bueno, pues, y a todos vosotros, con esta ilusión que intentamos contagiaros, nos despedimos hasta dentro de 2 semanas.
Todo ciclismo.
Ser felices. Faces you created, to your headache, to the shape of the 1980s. I'm glad we don't hear you.